Boletín.
Hora 20, temperatura en La Plata 18 grados 3 décimas, humedad 93%. La revista Forbes afirmó que puede que sea el momento de salir de la Argentina. Con ese título se difundió un artículo de la publicación económica estadounidense en donde analiza la economía de la Argentina con la suba del dólar. Agregó que todos creían en el gobierno de Mauricio Macri. Él estaba haciendo lo correcto. Argentina iba a regresar. Y de hecho, ya estaba regresando a los mercados de capitales, pero la recepción ahora se está enfriando. Elisa Carrió estuvo en la Casa Rosada en una jornada plena de rumores. «Estoy aquí para dar tranquilidad», dijo la diputada oficialista tras la salida de un encuentro con funcionarios. También afirmó que los índices económicos, incluida la cotización del dólar, dijo, van a volver a la normalidad. Agregó que después de 25 años de vivir turbulencias, dijo, esto no es nada. Por su parte, Marcos Peña volvió a hablar sobre el dólar. Señaló que el Banco Central está a cargo de la situación. Destacó que si la Argentina no tuviera la flotación o no hubiera correcciones, tendríamos, agregó, atraso cambiario que afectaría al empleo y la producción. Cielo despejado en La Plata, reiteramos la temperatura, 18 grados 3 décimas.
Radio Universidad de La Plata.
93 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública. De todos.
Lo invitamos a compartir de nuestra programación.
El Pulque. Sábados de 9 a 12. Con Hugo Ruano.
AM 1390.
Radio Universidad.
Radio Universidad de La Plata.
AM 1390.
Pionera, pública y cultural.
Por la asamblea, ¿qué podría decir? La verdad, fue una asamblea espectacular en todo sentido, como construcción democrática, como funcionamiento del cogobierno, con la cantidad de expresiones, de oradores, de agrupaciones estudiantiles, y con un resultado de apoyo importante que me parece que representa, por encima de todas las diferencias y matices que naturalmente conviven en una comunidad tan heterogénea como la de la Universidad de La Plata, somos una comunidad de 160.000 personas, así que la política de la universidad, el futuro de la universidad se mira de maneras muy diferentes. Ahora ha habido un núcleo de coincidencia que ha permitido una convergencia desde esa heterogeneidad, desde esas diferencias. Me parece que eso es lo que refleja ese 96% de apoyo. Mi figura es relativa, a lo mejor uno permite que ese tránsito sea más natural, porque hace muchos años que está, porque hemos tenido una vida coherente en la universidad, no hemos desencantado ni desilusionado en matices o diferencias entre nuestro accionar y nuestro discurso.
Escuchábamos al arquitecto Fernando Tauber tras haber sido elegido como presidente de nuestra Universidad Nacional de La Plata por la Asamblea Universitaria que se reunió el pasado 14 de abril en la escuela anexa.
Todo un récord, Alfredo, ¿no?
¿Qué te parece, Cecilia? 260 votos sobre 270 emitidos.
Sí, sí, por supuesto, pero yo me estaba refiriendo a otro récord que nos toca aún más de cerca.
Ah, bueno, bueno.
A ver, hagamos un poquito de memoria, aunque sí, es un tiempito. Hoy, 3 de mayo de 2018, cumplimos 100 emisiones en la ciudad.
Hay que celebrar, entonces.
Por supuesto, vamos a celebrar. Entonces, bueno, buenas noches nuevamente, Alfredo. Buenas noches a nuestra querida audiencia. Y para celebrar esta noche en la ciudad, contamos con nosotros con el presidente de nuestra universidad, el doctor arquitecto Fernando Tauber, a quien saludamos. Buenas noches, Fernando.
¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo
bueno,
están ustedes?
Un honor que nos acompañes, aunque no es la primera vez que, no, claro, que estás con nosotros. ¿Viste cómo es, cómo dice el tango? Siempre se vuelve.
Siempre se vuelve a Radio Universidad.
Uy, esto tampoco estaba previsto.
Me parece que alguien está golpeando.
Me parece que siguen las sorpresas.
Uh-huh. Perdón, ¿este es el estudio mayor de Radio Universidad?
Por supuesto, y estamos en el aire.
Y estamos en la ciudad.
Ah, entonces es aquí. Buenas noches.
No, no, buenas noches, adelante.
Buenas noches, no lo puedo creer, Alfredo, por favor, las presentaciones.
Muy bien. El arquitecto Fernando Tauber, por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y doctor en Comunicación por la Facultad de Periodismo y Comunicaciones Social de nuestra universidad, profesor titular de Planeamiento Físico 1 y 2 y de Teorías Territoriales, investigador y director del Laboratorio de Planeamiento y Gestión Estratégica de la FAU y presidente de nuestra Universidad Nacional de La Plata. Ya sin aliento lo dije, casi. Fernando Gandolfi, el señor que estaba golpeando ahí, el señor de las tinieblas.
No, de la sombra.
Ah, de la sombra.
Para tanto.
A quien saludamos es arquitecto.
Por el siniestro.
Es arquitecto por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, profesor titular de los talleres verticales de arquitectura y de historia de la arquitectura, investigador y director del Instituto de Historia, Teoría y Praxis de la Arquitectura y la Ciudad, ITEPAC, y decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad.
Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches a ambos, Fernandos. Y ya que el número, mirá lo que, el dato que te traigo, Alfredo.
Ajá.
Ya que el número 100 es el que nos convoca esta noche, es nuestro deber mencionar en este programa de nuestra tan querida facultad y universidad que también nos acercamos con mucho orgullo hacia el festejo de otro centenar.
Sí, un hecho que impactó en la educación de toda nuestra América Latina, ¿verdad?
Yo te voy a leer un párrafo. Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Creemos no equivocarnos. Las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando sobre una revolución. Estamos viviendo una hora americana.
La Juventud Argentina de Córdoba, los Hombres Libres de Sudamérica, manifiesto de la Federación Universitaria de Córdoba, año 1918. El manifiesto liminar que nos llena de orgullo, por supuesto.
Así es, Alfredo. Y va la pregunta sin anestesia para nuestros invitados.
Que vaya.
100 años después, ¿aún nos quedan dolores y nos faltan libertades?
Siempre, siempre.
Los escuchamos.
La universidad es una institución que se representa como una herramienta de expectativas, de esperanzas para el conjunto de nuestra comunidad. Y como tal, y también como una herramienta de desarrollo integral para nuestra patria, y como tal evoluciona permanentemente, y nuestros objetivos, que siempre son crecer, recibir más estudiantes, permitir que egresen la mayor cantidad posible, producir conocimientos, integrarnos a la comunidad. Cada vez que avanzamos hacia esos objetivos, afrontamos nuevos problemas. Siempre es una institución que camina hacia la tormenta con convicción, porque sabe que esa condición de progreso es un problema permanente, un conflicto permanente, pero también una responsabilidad permanente de aportar al desarrollo de nuestra sociedad, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestra familia. Eso es la universidad pública. Esa es la universidad pública de la reforma, la que pensaron los pibes en esa revolución de 1918 que que nace en Córdoba, pero que de ninguna, en la Universidad de Córdoba, pero que de ninguna manera fue un hecho local, ni tampoco, ni siquiera nacional. La Plata aprendió muy rápidamente. Fernando seguramente tiene precisiones, pero los que tenemos raigambre y convicciones reformistas sabemos que esto que nace en las primeras universidades públicas argentinas, que en ese momento las nacionales eran tres, porque era la UBA, Córdoba y La Plata, y había dos provinciales, el Litoral y Tucumán, y la cantidad de estudiantes universitarios que existían en la Argentina eran menos de 15.000 en la Argentina, hoy son casi 2 millones, para poner una situación de escala. Bueno, esos pibes son los que reaccionaron en ese momento ante esa condición. Córdoba encarnaba quizá la figura más conservadora del sistema universitario, una universidad que había nacido como administrada por los jesuitas, que después había sido continuada esa gestión por los franciscanos. Bueno, todo eso la había transformado y la había reafirmado como una universidad claustral, de fuertes corporaciones y privilegios. Y eso chocaba contra una Argentina que buscaba encontrar el camino para poder crecer, y estaba eligiendo un camino de equidad social y progreso colectivo a partir del conocimiento. Por eso se destaca tanto la educación pública argentina en el concierto de los proyectos educativos del mundo. La nuestra es desde la laica obligatoria y gratuita de Sarmiento para la primaria y la secundaria, a la reforma universitaria del 18 y esos postulados tan firmes de ingreso irrestricto, de gratuidad, de autonomía, de libertad de cátedra, de cogobierno, y de ser el ámbito natural de debate de los temas que le preocupan a la sociedad. Bueno, todo eso constituyó un modelo que creo que fue la última gran revolución de la universidad como institución en el mundo, de la educación superior, que nació en la Argentina y que, bueno, representa en este centenario ese desafío de nuestros estudiantes y el nuestro propio, de revisar esos postulados que fueron capaces de imaginar y construir este modelo que hoy defendemos y que nos tiene tan orgullosos, y de poder pensarlos hacia el futuro, de poder usarlos como cimiento para imaginar y comprometernos con esa universidad que necesita la Argentina de hoy y de la Argentina que continúa en este futuro inmediato.
Fernando, qué difícil esta noche, porque siempre es un nombre, otro. Acá es Fernando y Fernando.
Sí,
podría ser un dúo de rock.
Somos un dúo de rock.
Claro, tenemos un pasado.
No revelado.
No, bueno.
Sí, revelado.
Revelado.
Sí. Varios discos de oro.
Quedará para otro programa.
Efectivamente, el hecho de que la reforma siempre se ve en una primera lectura como una suerte de revuelta estudiantil, a veces hace inclusive perder la perspectiva de los principios que la motorizaron, ¿no? En términos precisamente de plantear una apertura a la enseñanza, en definitiva el perseguir un mejoramiento constante de la enseñanza a partir precisamente de un sentido crítico de reemplazar los dogmas propios de la enseñanza clerical o de sus resabios por una enseñanza científica. En ese sentido también en el caso de la Universidad Nacional de La Plata es distinto, porque si bien la reforma la transformó, tenía ya una base mucho más cercana a lo que eran los principios que movieron a los reformistas de Córdoba. Entonces en ese sentido se plantean también algunas continuidades con los objetivos fundacionales. Obviamente de alguna manera sí en la aplicación de la reforma en La Plata le quite ese halo ciertamente elitista que tenía el proyecto de Joaquín B. González, pero en definitiva lo hace sobre la base también de una enseñanza ya planteada como científica y no como dogmática. Joaquín B. González es un representante tardío en algún sentido de la generación del 80, decididamente anticlerical. Inclusive hay algo que nos toca de cerca en lo arquitectónico, cuando él piensa en la estructura física de la universidad, habla de que no tenga ni muros áridos ni calles rectas, ¿no? Pensando precisamente en los modelos coloniales, como decías vos, un poco conventuales, clericales de los ámbitos de enseñanza. Entonces es muy interesante cómo en La Plata se da esa mixtura.
Qué bueno.
¿Qué desafíos plantea la universidad?
Constituirse en esto que mencionábamos, en una, primero en una herramienta de esperanza, de progreso social para toda nuestra comunidad, y eso traducido en una condición simple es satisfacer la expectativa de los ingresantes y de sus padres, de su familia, de que cuando tomaron la decisión de seguir una carrera en la universidad puedan alcanzar terminarla y recibirse. La universidad tiene el desafío en este momento, tuvo en su momento el desafío de crecer y de ser realmente masiva, y hoy tiene el desafío de completar esa condición de inclusión que imaginamos en el ingreso irrestricto con la de el egreso masivo. La universidad tiene que producir más profesionales, tiene que hacer que más de nuestros chicos terminen sus carreras. La verdadera condición de inclusión en este momento es la terminalidad. El país lo está necesitando y cada individuo lo está necesitando en sí mismo. Es una sociedad de conocimiento, en una ciudad del conocimiento. Esa es la marca que se viene desarrollando para nuestra ciudad y nuestra región, pero básicamente somos una sociedad del conocimiento y la nuestra es una fábrica de conocimiento, tanto para impartirlos, para compartirlos, para permitir y transferir a nuestros estudiantes, como para producir nuevos conocimientos. La Plata, tal como insinuaba Fernando, en el modelo fundacional de nuestra patria, en los finales del siglo XIX y en los inicios del XX, completa la figura de las universidades públicas argentinas con la Universidad Nacional de La Plata como universidad productora de conocimiento. Es decir, consolida un modelo que no se queda en la formación de profesionales, sino que además produce ciencia, tecnología y arte. Y eso es una característica genética de nuestra universidad, que por eso otra vez la reiteración de la herramienta, de ser una herramienta de desarrollo, porque realmente la condición soberana que aspiramos para nuestro país y para nuestra sociedad no es posible sin una producción constante de conocimiento genuino y propio. Todo lo demás se compra, se compran las patentes, se compran los productos. Lo que es nuestro es lo que somos capaces de producir por nosotros mismos, y esto en un país de origen en su producción primaria tan caracterizado, tan afianzado, tan agropecuario y minero, solamente tiene oportunidades de desarrollo en agregarle valor a esas condiciones naturales de riqueza. Y eso es a través de de investigación, de desarrollos tecnológicos, de tener una comunidad científica fuertemente comprometida con el desarrollo nacional, en entender que el desarrollo nacional es eso, es construcción de soberanía, y la soberanía es independencia, y la independencia es capacidad para tomar decisiones con la menor cantidad de restricciones y limitaciones posibles, en un mundo que a pesar de esa condición global, es tremendamente corporativo, regionalizado, imperializado, con figuras siempre cambiantes, pero sí. Que no resigna la esencia de esa condición de patria o colonia.
¿Y cuáles son las mayores, para cualquiera de los dos la pregunta, ¿no? Las mayores dificultades o los condicionantes que hoy en día se encuentra un estudiante que de pronto por ahí no es, también puede ser de la región, para poder estudiar?
La Universidad de La Plata es una universidad que ha tenido una mutación en la composición de su población estudiantil, de ser una institución mayoritariamente para estudiantes del interior, a ser una institución mayoritariamente para estudiantes de la región. Si nosotros somos una institución pública nacional, tenemos estudiantes de todas las provincias y de todos los partidos de la provincia de Buenos Aires, pero cuando empezó la democracia, 2/3 de nuestros estudiantes eran del interior y 1/3 dormía en su casa, y hoy el 70% de nuestros estudiantes duerme en su casa y 1/3, menos de 1/3, es del interior. Eso hace que también la mirada de cada uno de los ingresantes y de los estudiantes de la universidad haga que la universidad ocupe un lugar en una vida más amplia, que es la que vive en su propio territorio. Es decir, los que vinimos del interior, mi papá me bancaba apurándome para que me recibiera, y para mí, yo trabajé casi toda la carrera, pero trabajaba como una forma de construir una práctica de la profesión. Y en mi familia me permitían que trabajara siempre y cuando no me atrasaran la carrera. Hoy un estudiante y un muchacho de 20, 25 años reparte su vida entre la universidad, su trabajo, su familia, su recreación, está en su territorio, está, bueno, todo esto lo que no es la única condición, pero es una condición muy fuerte. Todo esto lo que exige es el desarrollo de mayor cantidad de dispositivos que le permitan elegir no solo los caminos clásicos, ortodoxos, de la cursada de las materias y de la aprobación de las materias, sino de buscarle alternativas que complementen con su vida, con esa vida completa del estudiante. Entonces, nosotros somos una universidad que trabajamos con estudiantes 8 veces al año y 4 meses largos. Tomamos exámenes, hacemos los cursos de ingreso. Bueno, ese es un calendario que hoy no alcanza para ofrecer mayor cantidad de opciones. Siempre tuvimos las materias en el año que empezaron en abril y terminaron en noviembre o diciembre. Bueno, ahora los meses de febrero, de marzo, así como ya enero empezaron a ser meses donde se inician los cursos de ingreso, febrero y marzo son meses para poder dar materias de verano que en forma condensada se puedan replicarse en el resto del año. Hay mucho para hablar de esto, pero
tenemos una sorpresa, entonces te tengo que interrumpir.
Sí.
Sí, a los dos les tenemos una sorpresa.
Sí,
¿un porque... souvenir?
Es un souvenir.
No, porque no te vas todavía. El souvenir es al final del programa.
No es un objeto, no es un objeto, no es un objeto. No, 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 no es un souvenir, tomando souvenir como objeto. Pero hoy, en nuestro programa número 100, estrenamos un nuevo espacio. No es la clásica audio Binanza, no, rompemos con todo eso. Ahora pasamos a inaugurar la audio remembranza. Tal vez sea que nos están tildando de que ya somos muy mayorcitos, me parece.
Ustedes serán.
Yo no. No se trata de adivinar, sino de volver a escuchar.
No puedo escapar de la foto. Así que...
Tenemos que volver a escuchar algo que hacía algún tiempo que no escuchábamos, y miren qué cauteloso que estamos siendo. Imagino que los Fernandos lo han de recordar. Vamos con esto.
Vagando por la calle, mirando la gente pasar.
Gente pasar.
El extraño del pelo largo, sin preocupación él va. El fuego en su mirada y un poco de insatisfacción.
Satisfacción.
Por una mujer que siempre quiso y no.
Bueno, sí, por supuesto que nuestros invitados hicieron todo tipo de gestos alusivos a cómo nos vamos a conocer esto, ¿no
es
cierto?
Nos quedan las lágrimas también.
No, totalmente, además es un alivio que sea esa la canción y no es un buen tipo mi viejo, que ya nos hubiera sacado de la cancha, era una despedida.
Sí.
De eso nos acordamos, sí, totalmente.
Bueno, estábamos hablando del extraño del pelo largo de la joven guardia en los finales de la década del 60. Es así como... ¿Cómo se producen estas remembranzas, Cecilia?
¿Mito o realidad? La segunda pregunta, sin anestesia.
Hacé la voz, que sos del gremio.
Claro, después me encuentran a mí en los pasillos. ¿Ustedes fueron extraños de pelo largo?
Sí, totalmente.
No sé si extraños.
No, extraños.
Pelo largo.
Tienes razón, de pelo largo. De pelo largo. De
¿Hay fotos?
Mostacilla, hay testimonios. Sí,
hay testimonios que todavía perduran.
Los tengo reservado para el museo.
Y lo peor es la memoria y el relato de los otros, que no son fotos, ¿no? Porque yo no sé si hay una foto. El otro día.
Despiadado, es eso.
Milo César me decía, pero yo a Fernando lo conozco y no tenía pelo largo. ¿Pero de cuándo lo conoces? ¿Ya estaba recibido? Sí. Ah, digo.
No, claro.
No, Milo, lo conociste antes de recibirse.
Milo me conoció en Democracia.
Claro.
Estamos hablando de la década del 70.
Zapatilla, jean, remerita rayada.
Jean, pata de elefante.
Sí, sí.
Oxford, sí, claro. Sí, sí.
Era una mistura, un híbrido complejo el mío, porque mi mamá me hacía... comprar cuando yo iba, solía ir a Paraguay, pero teníamos familia en Encarnación, entonces compraba unas telas de Opoí y mi mamá me hacía hacer unas camisas de Opoí que usaba fuera del pantalón y usaba mucha cadenita de mostacilla que se me enredaba todo, era una cosa tremendamente incómoda. Sí, sacaba granito
y el pelo largo.
El pelo largo, por supuesto.
¿Lacio con rulos? Eso iba a preguntar.
Sí, salía como salía, depende si me peinaba o no me peinaba. Los arquitectos eran...
Pero naturalmente rulos.
Sí, naturalmente rulos, algún rulo. Pero sí, muy como tenía que ser, tenía 17 años, 18 años.
Muy setentoso.
Sí, muy setentoso.
Claro.
Setentoso. anteojos Clipper, oscuros.
Es toda una revelación.
Sí, sí, sí.
Porque además esto da para el imaginario de...
Y no estamos grabando, Fernando.
No, sí, 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 sí. Además,
esto también
mi mujer
queda.
Que,